Navideño, no sé qué voy a hacer, pero voy a hacerme un árbol de Navidad. Tomen asiento. Bueno, el día de ayer teníamos aquí una fiesta bonita, teníamos bastantes conversaciones, mucha creatividad, deseos de ayudar el uno al otro y obviamente todo eso viene del reino de los cielos, sin contar con la administración tan buena que hubo ayer, porque había bastante gente trabajando cada uno con su jefe y obviamente había una jefa mayor que hizo un trabajo excelente y Marilena no sé si está aquí, pero quiero felicitarle por ese lindo trabajo. Muy bien, eso es en realidad recursos del reino de los cielos. Sin embargo, el reino de los cielos está marcado en la Biblia por un gran banquete. En esta mañana vamos a ver esa parábola puesta por Jesús de la gran cena. Ahora, en una cena, en realidad es donde hay muchas emociones que son todas juntas. Una de las cosas más lindas de una cena es lo que entra por el paladar. Yo estoy seguro que todos cuando saben que tienen que ir a una cena en casa de una persona que de verdad hace una comida riquísima, pues el jugo gástrico está 2 horas antes en el estómago ya trabajando. Y tal es así que usted tiene que comerse una manzana o antes de ir a la gran cena. Eso, al menos eso hago yo. Porque estoy pensando en ese banquete. Estoy pensando en las relaciones dentro de la cena. La comida en realidad es una de las cosas que más exalta a Dios, aunque ustedes no lo crean. Él comenzará instaurando el reino de los cielos con una gran cena, comparado con una cena de bodas. Ustedes saben que una cena de bodas se come, pues, riquísimo. Entonces, siempre estamos pensando qué es lo que más dibuja lo que es felicidad, lo que es deleite, lo que es sinónimo del reino de los cielos. En realidad es una gran cena. Las relaciones se hacen mucho más íntimas. Como les estaba diciendo, lastimosamente nuestra cultura latinoamericana perdió bastante de esto de estar alrededor de una cena. Porque, por ejemplo, a mí realmente no me gusta cómo son, obviamente, secularmente. Ahora nuestra iglesia hace diferente. La cultura está cambiando desde una cultura secular hacia una cultura cristiana. Pero a mí no me gusta cuando me invitan a una boda por una razón. Porque me invitan a comer a las 12 de la noche o 1 de la mañana. Entonces yo generalmente a las 11 ya no doy más. Entonces nunca como cuando me invitan. ¿Por qué? Porque nuestra cultura no gira alrededor de lo mejor. Gira alrededor de acabar los oídos y poner sensual a la gente. Eso es todo lo que hace una fiesta en Latinoamérica, tristemente. Pero la cultura judía es completamente diferente. Y obviamente la cultura cristiana es también el producto de esta cultura. Ahora todo gira alrededor, nuestros matrimonios giran alrededor de una gran comida. Por eso nuestros matrimonios son a las 11 de la mañana, porque todo el mundo está esperando que más tardar a la 1 tenemos la gran cena. Entonces es importante que nosotros pensemos que Jesús empieza a restaurar la cultura, pero sobre todo a dar a conocer el reino de los cielos. Y compara con una gran cena, donde hay deleite para el paladar, para las relaciones y un mundo más de cosas, en donde de verdad usted es parte íntima de toda esa gente allá. Entonces es muy importante que ustedes sepan que en el reino de los cielos sí vamos a empezar con un gran banquete. Pero el reino de los cielos, dijo Jesús, ya está en medio de ustedes. El reino de los cielos comenzó cuando Jesús vino a esta tierra, especialmente cuando Jesús quitó por su muerte la vergüenza, la culpa, el miedo. Imagínense vivir sin esas tres cosas. La iglesia cristiana debe ser la más que celebra cada día esto, de que soy libre de la culpa, de que soy libre de la vergüenza, de que soy libre de los temores. Imagínense las riquezas que tenemos como cristianos. Tenemos una riqueza incalculable, pero obviamente solo para aquellos que han creído que Jesucristo tomó el lugar suyo en el tormento de la cruz y pagó su deuda y su condenación y recibió, perdón, y le dio a usted un espíritu nuevo, una nueva vida, que aunque las acusaciones del diablo anden por todo lado alrededor de su cabeza, usted todavía puede andar con dignidad, alzado la cabeza, con talante, con porte. ¿Por qué? Porque es hijo o hija de un rey. El reino de los cielos ya ha comenzado, por eso comencé diciendo ayer, perdón, al inicio, que ayer tuvimos un anticipo lindo del reino de los cielos. Cada vez que el cuerpo de Cristo se reúne para convivir, para estar juntos, estamos pues vendiendo propaganda del reino de los cielos. Su hogar, piense usted qué hubiese sido sin Cristo su hogar. ¿Dónde estaría usted en este momento si no hubiese conocido al Salvador? ¿Dónde estaría usted en este momento? ¿Qué estaría haciendo? Probablemente está embobado viendo un partido de fútbol en la televisión. Y eso se llama alegría. Y eso se llama disfrute. Eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos ya ha comenzado, ya está aquí, está en medio de nosotros. Por eso el Señor quiere que nosotros, antes de comenzar con este texto, reconozcamos qué riquezas tremendas tenemos. Tenemos riquezas incalculables. Yo a veces, me imagino que ustedes suelen hacer lo mismo, me pongo a pensar, ¿qué hubiese sido si no conocía al Señor? Lo más seguro, les digo con toda franqueza, así debemos ser los cristianos, lo más seguro es que esté debajo de 2 metros de tierra. Eso es lo más seguro que esté conmigo. Yo no creo que hubiese sobrevivido a los 58, casi 59 años que tengo. Porque era un saco de nervios que no tenía ningún horizonte. O pues hubiese ido a la guerrilla de las FARC y hubiese matado a mucha gente y hubiese muerto. O de otra forma. Pero cada vez que pienso en la salvación que el Señor me ha dado, pues pienso cómo soy ahora de libre para estar sin culpa. Aunque muchos demonios me digan que eres culpable de un pasado nefasto, Jesús me dice todo lo contrario. Somos completamente libres. Y por eso debemos, antes de entrar en este texto, recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Ahora, con eso en mente, vamos a abrir el texto. Lucas capítulo 14. Oyendo esto, miren el 14, perdón, Lucas 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y él ni siquiera dijo: te ruego que me excuses. Versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto a las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. A lo suyo vino, dice el texto, y los suyos no le recibieron. Sabemos bien que Jesucristo vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Y por eso en esta parábola, el primer grupo de personas es su propio pueblo. Su propio pueblo ya tuvo la invitación por siglos antes, que va a venir el Señor de la vida y que va a venir el gran Mesías, el Salvador. El pueblo ya recibió ese llamado: vengan todos a recibirle. Pero lastimosamente a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Y aquí vemos una serie de excusas de los suyos. Por eso en el último versículo, el versículo 24, es dura la amonestación a su pueblo, que dice: porque os digo que todos estos que pusieron excusas, que fueron invitados con tanta anticipación, estos no gustará mi cena. Ninguno de ellos gustará mi cena. Miren el versículo 24. Israel rechazó. Israel rechazó. Las excusas que puso están claramente allí entre los versículos 18 en adelante. Pero antes de entrar en esas excusas, el versículo 23, hay un pueblo que aceptó. Si ustedes notan en el versículo 23, hay otro pueblo que aceptó. Un pueblo que no esperaba nada. Un pueblo que estaba sin historia. Un pueblo que estaba sin esperar nada. En otras palabras, un pueblo que no tenía esperanza, que solo vivía para el día a día, para hacerse luego comida de los gusanos. Este pueblo está en el versículo 23. Miren bien, este pueblo no tenía expectativa. A este pueblo había que despertarle. Oye, hay algo tremendo aquí. Es como cuando ustedes han visto esa historia de ese hombre que tuvieron que despertarle, que estaba borracho y todo ahí, porque tenía un guacho de la lotería que había ganado 25 millones de dólares. Y entonces él no sabía de qué se trataba. Sin embargo, aquí hay un pueblo, en el versículo 23, un pueblo que no está consciente, que tienen que contarle todo y hasta cogerle de la mano: ven, ven, ven. Tú, vamos a que veas, está abierta la puerta, está puesta la mesa, hay todos los manjares que quieras. Tú no crees nada de eso, pero vamos conmigo. Fuérzalos a entrar, dice el versículo 23. Vamos conmigo, vamos, tienes que ver primero para que veas que es para ti. Y obviamente, llegando cerca de esta gran casa de un hombre rico y mirando hacia el patio, porque en el patio son las grandes cenas en el Medio Oriente, y mirando tantos manjares, él dice: no, eso no es para mí. Y el otro dice: sí, es para ti. No, 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 estás equivocado de gente. No, no es para mí. Así pensaban todos los del mundo gentil, es decir, todos los que no son judíos. Todos pensaban: Dios no tiene nada para nosotros, no tiene absolutamente nada. La visión del judaísmo en el tiempo de Jesús es que todo lo que Dios tiene era para Israel, pero no para el mundo gentil. El mundo gentil solo servía para hacer leña para el infierno, para aumentar más leña en el infierno. Y por eso aquí entra un pueblo que no estaba esperando un Salvador, que no estaba esperando todas estas riquezas. Este pueblo no tenía pacto, este pueblo no tenía promesa, este pueblo no tenía idea de un Dios universal. Y ahora le dicen: pues tú, los otros no quieren, tú ven y entra. Venga, ustedes, para usted esto. ¿Y sabes por qué estamos nosotros aquí hoy día? Porque las mesas no estaban todavía ocupadas, porque muchos de su pueblo no entró. Y por eso es increíble por qué estamos aquí tú y yo, porque hemos recibido una riqueza incalculable, una salvación pues no contada así nomás. Era proclamada por los ángeles, anunciado por los profetas. Toda la historia se teje alrededor de un Salvador. Y nosotros tenemos ahora. Nosotros somos los dichosos. Miren bien el versículo 23. Ahora bien, vamos a ver las excusas de los judíos. Versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y el segundo compró 5 yuntas de bueyes y tenía que ir a probarles. Y por fin el tercero se había casado unos días antes y no podía ir a la cena. Ahora, este tipo de excusas obviamente parecen justas si no se entiende a dónde estaban invitados. Uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? Tú me dijiste ayer que hoy día tienes gente que viene a visitarte y me invitas a mí también a comer, pero hoy día tengo esta cosa, entonces no puedo ir. No. Ellos sabían qué era el banquete, a qué estaban invitados. Por eso es interesante que ustedes ven en el primer versículo de esta sección, él está cenando Jesús en casa de un hombre rico. Y hay bastantes conversaciones sobre la importancia de verdad de lo que es ser invitado, de tener ese privilegio de estar en una invitación. Y en medio de todas esas conversaciones, si ustedes van a la casa y miran los versículos anteriores, ustedes van a ver que un hombre se pone de pie y expresa y dice que bienaventurado es el que come pan en el reino de los cielos, porque están hablando de algo grande. Están hablando de la esperanza escatológica, de la esperanza del fin, de la esperanza para nuestra vida después de la muerte. Están hablando de algo grandioso. Y por eso dice ese hombre: bienaventurado el que come pan en el reino de los cielos. Y así es, esto estaban seguros todos que eran bienaventurados los que logran entrar en el gran banquete de Cristo al final de los tiempos. Y por esta razón, en medio de todo esto, estos que ponen las excusas ahí, no estaban hablando de algo pequeñito, estaban hablando de algo grande, de algo que tiene que ver con la vida y la muerte, de algo que tiene que ver con el destino, de algo que tiene que ver con la calidad de la vida. Por eso es que se indigna el Señor, porque con mucho tiempo fueron invitados, pero ya el mismo día, así es la cultura judía, usted le invita con un mes de anticipación, todos saben, el día tal usted está invitado a la gran cena. Es como un mes o más de anticipación, pero el día que toca, manda siempre el amo a su siervo a recordarles que ya está todo preparado, porque ahí no había horas, no es como ahora, puf, todo es con hora. Y si llego 2 minutos atrasados, ya está fregado. Mejor que se quede afuera. Pero no, ese día también podían quedarse afuera. Pero la cultura no ponía hora. La cultura mandaba a su siervo a decir: todo está preparado, vengan ya. Y en ese momento venían todos los invitados. Ahora ya está preparado, era la palabra ahí. Ahora estos que rechazaron, ellos en realidad subestimaron, quitaron el valor a este gran evento, no le dieron importancia, porque estaban absortos en sus propios negocios, en sus propias cosas, subestimaron todo lo de Dios, porque de eso estamos hablando. Para ellos era muy poco importante las cosas de Dios. Y por eso cada uno está metido en sus cosas. Hasta el último dice, no, me casé y no puedo ir. Todos nosotros pensaríamos, qué juicioso, amador de su esposa. No, en el contexto tenemos que ver lo siguiente. ¿Quién puso esa ley en Deuteronomio 24:5? Es el Señor Dios del cielo y de la tierra para beneficio del matrimonio que era y que es, obviamente en los planes de Dios, lo que mantiene a una sociedad con santidad. Ustedes vayan a ver en cualquier parte donde se abole el matrimonio, hay más delincuencia, hay más drogas, hay más de adicciones, hay más de todo. Y obviamente Dios puso que el primer año la pareja pueda conocerse, disfrutar de su relación y pueda empezar a ver que no es fácil la vida conyugal y puedan aprender a vivir juntos. ¿Eso lo dio quién? Dios. Eso lo da el Señor. ¿Para qué? Pero para ir al banquete del Señor, este novio dice, no, pues me casé. ¿Sabes qué? No puedo ir. Ahora bien, los judíos rechazaron porque no creyeron en el Salvador. En verdad, no creyeron, lo rechazaron. Hasta el último, Jesús lloró ante su pueblo, mirando Jerusalén, y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise juntarles a ustedes como la gallina junta a los polluelos? Y ustedes siempre me rechazaron. Todo el tiempo lo rechazaron. Hizo tantos milagros en Jerusalén que si se hubieran hecho en todas las naciones de los gentiles, tiempo atrás que se hubiesen convertido y hubiesen dado gracias y alabado al Señor. Pero en Jerusalén, no. Ahí siempre tenía uno. Jerusalén, los judíos rechazaron porque no creyeron. Y ellos pensaron que son más sabios que Dios. Ellos pensaron que pueden ser salvos por lo que ellos hacían, por todo su culto y sus costumbres y sus hábitos religiosos. Todo eso era el paquete que ellos tenían. Y decían, no queremos un Salvador. Nosotros tenemos nuestro método de salvación. Y aunque eran conscientes de su ignorancia y de la realidad también que no podían llegar a la presencia de Dios con todos los rituales, sin embargo rechazaron al Salvador, no creyeron. Ahora bien, los creyentes que empezaron la iglesia, muchos fueron del mundo gentil. Los gentiles empezaron, inclusive en el tiempo de Jesús, a ver el reino de Dios y a querer arrebatarlo. Los gentiles empezaron a ver que se puede disfrutar de un Dios aún aquí en la tierra. Empezaron a ver diferente. ¿Y saben por qué fueron incluidos los gentiles? Lo contrario de lo que no hicieron los judíos. ¿Qué? No, ellos sí creyeron. Ellos sí creyeron. Ellos sí se dieron cuenta que de esta podredumbre nadie nos puede sacar. De la miseria que tenemos interiormente cada persona, nadie nos puede liberar. Y los gentiles se dieron cuenta, aún por los milagros y las hazañas de Jesús, ellos se dieron cuenta qué grandezas está en este hombre. Y creyeron en Jesús, creyeron de verdad que Él puede librarles del pecado, puede librarles de las consecuencias del pecado y darles un futuro lleno de esperanza. Ellos creyeron en el Mesías. A los que no vino, ellos sí lo aceptaron. Por eso dice Juan, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Ahora bien, pero los gentiles que recibieron que no tenían pacto, que no tenían promesas, que no tenían origen ni tenían destino. Todos ellos que recibieron riquezas, en el tiempo, solamente 40 años después de la resurrección de Cristo, empezaron a pensar, así es el pecado del ser humano, que nosotros nos merecemos la salvación, que nosotros ya tuvimos eso porque éramos mejores que estos judíos orgullosos y soberbios. Nosotros sí. Solo 40 años después, el pueblo gentil empezó a pensar, ya estamos suficiente con Dios, ya hemos recibido todo, ahora muchachos, tenemos todo. Miren ustedes, por eso hay una segunda lectura. Vamos, no dejen de, todavía no terminamos Lucas, pero vamos a Romanos. Vamos a Romanos, donde Pablo está hablando lo que rechazaron los judíos y lo que aceptaron los gentiles. Recuerden, gentiles son todos aquellos que no son judíos, es decir, el resto de la humanidad. Miren ustedes desde el versículo 17 del capítulo 11, Romanos 11, 17. Por favor, quiero que vean ese texto, es muy importante. Tan importante que va de verdad a hacerle sacudir el corazón. Versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de los judíos, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, tú eres también rama, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Y así pensaban los gentiles. Ah, ya, uno de los árboles más significativos y que está por todo lado es el árbol de olivo. Y el árbol de olivo que tiene Israel y todos ahora que cultivan eso, es un árbol que fue tratado de tal forma que llegó a ser productivo. Un árbol silvestre que comenzó allá por, se llama Ur de los Caldeos, que se llama Abrán, un árbol silvestre que no sabía nada. Ahora Dios lo edificó toda una nación y le hizo un olivo que produce. Este olivo es Israel, y ahora Israel rechaza al Mesías. Y ahora viene Pablo y dice, ustedes los gentiles que han disfrutado de lo que nunca pensaron disfrutar, ahora ven que Dios los injerta, ustedes son olivos silvestres de allá atrás. ¿Conocen ustedes a propósito la manzana silvestre? ¿Sí conocen las manzanas silvestres, unas chiquititas así? Ya, nadie puede hacerse rico con una producción de manzanas silvestres, porque no están para meterlo en el mercado. Este olivo silvestre es el pueblo gentil. De allá de ese olivo silvestre fue Dios y desgajó ramas, y del olivo natural purificado lo quitó ramas y empezó a injertarle, y ahora ese olivo silvestre produce, pues, frutos tan grandes, tan jugosos, tan especiales. Y ahora, después de 40 años, los gentiles dicen, porque nosotros somos buena gente. Porque nosotros éramos mejores que estos desgraciados judíos. Y Pablo tiene que recordarles, momentito, vamos a seguir leyendo. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, hablando de los judíos, si no permanecieran en incredulidad, por supuesto, si se convierten y se vuelven a Dios, ellos ¿qué serán? Injertados nuevamente, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales. ¿Cuánto más estos? Es por esto que hoy día y en toda la historia, no solamente hoy se ve bastante, hay un movimiento tremendo por predicar a los judíos. Hay movimientos grandes de personas que van desde el mundo occidental, que creen en Jesús, para predicar a los judíos. ¿Sabe lo que pasa cuando un judío se convierte ahora? Ustedes han escuchado ese versículo, pero esto no es ningún chiste, pero han escuchado ese versículo, que cuando alguien se convierte a Cristo y prueba el reino de los cielos, hay fiesta en el cielo. Y eso lo dijo Jesús. Pero ¿saben qué dijo un rabino? Cuando un judío se convierte, pues no hacen un día de fiesta, sino una semana de fiesta. Porque llegan a saber cuántos siglos han perdido la riqueza de la salvación. Por eso se dice que cuando un judío se convierte, pierde familia, pierde heredad, pierde todo, casi pierde la vida física a muchos de ellos. Pero no se pueden imaginar el gozo que hay cuando alguien es salvo entre los judíos. Es un gozo indecible. Algunos dicen, ¿saben cuál es el día más glorioso que me pasó como yo, un judío joven? Judío que estaba creciendo en una familia normal. El día más grandioso para ellos es el día de la bendición, el día que se convierten en hombres o en mujeres. Porque ese día, en el Shabbat, comienzan desde mucho tiempo atrás los preparativos y viene un día donde Dios a través de su Padre lo bendice. Pero eso ha quedado pamplinas comparado con lo que pasa hoy cuando un judío se convierte a Cristo. Es algo grandioso, inimaginable. Ellos están dispuestos a perderlo todo por el reino de los cielos. Ellos saben que las palabras dichas por Jesús, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ¿sabes qué? Todo será añadido. Así es que lo que pasa ahora, los judíos nos están enseñando a los gentiles lo que vale la salvación. Nosotros ya como pensamos que tenemos todo, ya no importa. Y los judíos nos enseñan que dice, ustedes ahora son los de las excusas. Ustedes dicen, no vinieron a visitarme mis parientes el día domingo, yo no voy a la iglesia. No es que yo tengo que participar en alguna cosa, por eso yo no voy a la iglesia. Es porque no conocen lo que es salvación. Las excusas ahora de los judíos son nuestras excusas, porque nosotros ya sabemos de Dios un mundo. Y viene la primera persona que nos enfrenta y nos dice, ¿por qué debo creer en tu Dios? Hasta ahí llega nuestro cristianismo. Oiga, pastor, ¿tiene tiempo para un pariente mío? Eso es lo que nos está pasando a los pastores. ¿Por qué? Porque la iglesia no va a una célula de estudio bíblico. La iglesia no está empapado de las verdades eternas para interpretar un tiempo moderno. No está empapado. No saben discernir. No, pastor, usted tiene que venir a hablar, ¿no? Así estamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos hartos de Dios. Con tal de venir a los domingos de vez en cuando, está bien. No, el reino de los cielos no es así. No tiene que ver, mejor que no vengas nunca. El reino de los cielos tiene que ver con defender con su vida lo que ha recibido de Cristo. Si usted de verdad ha disfrutado de todos los beneficios del reino de los cielos, pues ahora demuéstrelo. Esta es la hora de la verdad. Hay mucha gente que puede llamarse cristiano, pero cuando tiene que decir a otros las verdades de Dios, no está preparado. No está preparado. Ya van 20 años en la iglesia y siguen, no estoy preparado. Porque la palabra de Dios para ellos ya no tiene relevancia. Eso es, obviamente, tiene que explicarle bien el pastor. ¿Saben cuál es el personaje principal de la gran cena? Después de obviamente el amo, que es central. ¿Cuál es el personaje principal? Véanlo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Nadie le para bola a veces al siervo. Nadie le para bola al siervo. ¿Saben que Jesús dijo? Los campos están blancos para la siega. Les hizo ver a los discípulos que estaban tan preocupados en la comida temporal que les dijo, miren los campos. Y les hizo ver, dijo, alcen la mirada. Estuvo en Samaria y les dijo, alcen la mirada y miren, el trigo está blanco. Ya mismo necesitamos la bola de segadores. Y después tuvo que decir Jesús, pidan obreros para la mies porque no hay suficientes, no lo hay, no hay. Muchos recibieron milagros y todos de Jesús, pero no eran labradores, no eran labradores. ¿Saben que los campos están blancos en Cuenca, en el Ecuador, en el mundo entero? Porque el mundo está perdiéndose. ¿Y saben por qué están perdiéndose? ¿Qué dijo el profeta? Por falta de conocimiento. No porque no son religiosos o tienen un... No conocen. No conocen absolutamente nada de quién es Jesús. No lo saben. Y ustedes son los labradores. Ustedes, cada uno de ustedes son labradores. No lo digo yo, el Señor lo dice. Ustedes son los labradores. Y por eso este siervo, ¿qué hacía? Señor, me fui con el peligro de que le maten, ¿no es cierto? Solo pusieron excusas nada más, pero tuvo que irse y decirle, ¿saben qué? El gran banquete está listo, todo preparado. Mi Señor dice que vengan, que se apresuren. Pues él tenía que escuchar, no, no, no. ¿Pueden imaginarse al siervo cómo se sentía? ¿Y ahora qué dirá mi amo? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué dirá mi amo? Pero tenía que cumplir y decirle en oración, Señor, he predicado 3 años a estas personas y lo único que hacen es ignorarme. Y el Señor sabe qué le dice, momentico, estos son los que viven en esas casas, ahora ándate a la feria libre pues. Allí vas a ver a mancos, a cojos, a todo tipo de personas, a ellos tienes que decirles. ¿Y sabes qué? Van a venir, van a venir. Tú eres el labrador. Ustedes son los labradores. El mundo religioso de hoy piensa que el pastor es el labrador. Y yo lo soy uno. Uno más. Y Darwin es otro más de los que estamos para hacer ese trabajo. Obviamente que ustedes dirán, pero les pagamos para que estén aquí. Tienen razón. Tienen razón. De eso no hay ninguna duda. Pero los campos extensos de Cuenca no lo hacen solo pastores, sino la palabra de Dios no sería veraz. Ustedes son los labradores, métanse en la cabeza. Jesús le dijo, ustedes son los labradores y en los campos están blancos. Ustedes tienen que predicar y prediquen sin tapujos. Porque ¿sabe qué es lo más grandioso de este tiempo? Que cuando usted menciona a Dios, todo el mundo le escucha. Porque Dios no vale nada para ellos, porque no conocen. Si usted habla de Dios, aunque sea la primera cosa medio torpe que diga, ¿sabe qué? Es un gran predicador. Usted es un gran predicador. El momento que lo dice, la gente le va a pensar, o este es uno de esos lavados del cerebro. Y usted sabe que eso va a pasar. Pero usted sabe la gran verdad. Usted es el dueño de un inicio, de un destino. Y usted tiene todas las riquezas de no tener culpa, de no tener miedo y de no tener vergüenza. ¿Sabe qué? Quite eso a ellos. Usted va a vivir 20 años más de vida. ¿Sabe lo que yo comencé diciendo? Que he estado muerto bajo la tierra. Es la verdad. Porque yo era un saco de nervios. Tal vez alguien ahora cuando me ve, dice, pues no parece nada. Pero todo es por la gloria del Señor. Yo estaría enterrado. Pero ahora no. Cuando me acusan, yo tengo un defensor. Cuando me llenan de miedo, yo tengo quien me defienda. Y eso lo tienes tú. Eso lo tienes de sobra tú. Porque las mismas riquezas que yo tengo son tuyas en Jesucristo. Tuyas. Todas las riquezas son tuyas. Terminemos el texto, otra vez regresando a Lucas y ahí terminamos. Quiero que ya no miremos Lucas, solo miremos un par de versículos, solo para recordar qué gran salvación tenemos y que no lo subestimemos por una visita o por una cosa simple. No lo subestimemos. Miren Apocalipsis 19:9. Me gustaría que alguien lea con voz alta. Apocalipsis 19:9. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 19:9? ¿Quiénes son los únicos dichosos en esta tierra? Dígame, ¿los que tienen plata? No. ¿No son ellos los dichosos? ¿Los que son populares? No. ¿Quiénes son? Los que han sido invitados a la boda del Cordero. ¿De qué está hablando lo que vamos a tener cuando usted muera y cuando yo muera? Lo que vamos a tener es un banquete. Vamos a iniciar el reino de los cielos con un banquete. Y si eso fuera poco, lo que ya disfrutas hoy. Miren lo que dijo Jesús antes de partir. Juan 14, 1 al 3. Alguien lea, por favor. Juan 14, 1 al 3. ¿Qué dice Juan 14, 1 al 3? Son las palabras de Jesús. Declárelo. Decláralo usted con su voz. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. ¿No les arde el corazón? Tal vez a algunos no les arde el corazón. Pero empiece a creer ahora. Si así no fuera, yo los hubiese dicho. Pues no es así, voy a prepararles un lugar y voy a regresar. Por eso, por lo seguro, hay en este mundo dos cosas: impuestos y la venida de Cristo. ¿Serio? Jesús viene por segunda vez, ¿a qué? A tomar al Espíritu de Cristo que está en cada uno. Los que tienen el Espíritu de Cristo van a ser tomados con Él y llevados con Él a la cena. Así es que no son pobrecitos ninguno de ustedes. Son ricos. Amén. Y son labradores. Pues son labradores. Hay que empezar a proclamar que no tenemos un reinito que es en nuestra casita, que solamente con los míos tenemos un reino. Pues levantémonos y démosle gracias al Señor. Señor, tú conoces el corazón de los que han escuchado este mensaje. Tú conoces qué excusas tienen. Tú sabes, Señor, que la promesa de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia nos gusta la primera parte, pero no creemos en la segunda parte y todas las demás cosas nos serán añadidas. Por supuesto que aquí hay hermanos que lo creen con un corazón sencillo, pero para la mayoría de nosotros nos cuesta. Por eso en esta mañana, Señor, rompe la incredulidad de nuestros corazones por tu gran bondad y ternura. De tal manera que nosotros creamos a ti, que todo va a ser añadido. Lo que tú nos has prometido, lo cumples. Porque en ti cada promesa es sí, no tal vez, todas las promesas. Pero nuestro problema, Señor, es con creerte a ti. Ayúdanos desde este día a buscar primeramente el reino de Dios, a buscar anhelante la palabra más que cualquier otra cosa. Y Señor, perdónanos porque a veces pasa el culto y ya nos olvidamos. Ayúdanos a recordar esto en este día, que somos labradores y que tenemos que tener lista la palabra. Bendice a esta congregación, a todos, desde el más pequeñito hasta el más anciano, desde el que ha tenido más pecados, que supuestamente así lo creen, hasta el que cree que ha tenido menos. A todos, Señor, danos ese pan para creer en ti. Pero amonéstanos, Señor, porque hay dureza de corazón. Hay dureza de corazón. Uno cree por el tiempo de la predicación y después ya no cree. Señor, toca esos corazones que están hechos piedra y vuélveles de carne. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos.